Saludos a todos los hermanos, gracias y paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este estudio que he escrito, el cual he titulado ¿A quién tenemos que amar? Por Dairon Benítez. Y quien me acompaña en los textos bíblicos, mi amada esposa, Yorgelis. Introducción. En el sistema iglesiero apóstata, el CIA, hay una doctrina de esos falsos cristianos, de la cristiandad apóstata, que consiste en enseñar que tenemos que amar a todo el mundo, incluso a nuestros enemigos personales. En este estudio voy a demostrar que los cristianos no tenemos que amar a todo el mundo, y tampoco a nuestros enemigos personales. Demostraré a quién en realidad debemos amar los verdaderos cristianos, y también veremos qué es lo que debemos hacer con los enemigos personales.
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahvé.
Mateo 19:19.
Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Mateo 22:39.
El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Marcos 12:31.
El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento más importante que estos.
Veamos primeramente qué es amar. Diccionario de la Real Academia Española. Amar, del latín amare, tener amor a alguien o algo. Como puede ver, amar es tener amor de alguien o algo, es decir, tener afecto o aprecio por alguien. Por lo tanto, las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. ¿A quiénes nos enseña a amar la Biblia? ¿A quiénes tenemos que tenerle afecto o aprecio? ¿Nos enseña la Biblia a hacer esto con todo el mundo? ¿Nos enseña la Biblia a hacer esto con los enemigos personales? Primero vamos a responder la pregunta inicial. ¿A quiénes nos enseña a amar la Biblia? ¿A quiénes tenemos que tenerle afecto o aprecio? La Biblia nos enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo. Veamos unos cuantos pasajes. Levítico 19:18. Lucas 10:25-37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Romanos 13, 8 al 9.
Con nadie tengan deudas, a no ser la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro que pueda existir, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Gálatas 5:14.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Santiago 2:8.
Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Por lo tanto, allí lo tiene. Si tuviéramos que amar a todo el mundo, tendríamos que amar a los malvados, a los cuales Yahvé odia. Y eso nos hace amadores del mal. La frase del CIA de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, es solo una teoría de un filósofo llamado Gandhi, ajena a las escrituras, y que muchos apóstatas de la fe lo enseñan, pero esa frase no existe en la Biblia. Sigamos ahora con la última pregunta. ¿Nos enseña la Biblia a hacer esto con los enemigos personales? Es decir, ¿nos enseña la Biblia a amar a los enemigos personales? No. La Biblia jamás nos enseña a amar a los enemigos personales. No existe ni un solo pasaje donde se enseñe eso. Lo que se enseña en la Biblia respecto a los enemigos es lo siguiente. Romanos 12, 20 al 21.
Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Pablo, en este pasaje, cita Proverbios 25, 21 al 22, que dice lo siguiente: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Yahvé te lo pagará. Queriendo decir que a los enemigos debemos ayudarlos, porque el pasaje dice que nuestros enemigos, o el que nos aborrece, tiene hambre. Hay que darle de comer, y si tiene sed hay que darle de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, ayudándolos, los haremos sentir vergüenza. Pero no se enseña que tengamos que amarlos, sino que debemos ayudarlos para que sientan vergüenza. Esto es lo que tenemos que hacer los cristianos con los enemigos. Dicho esto, los apóstatas del CIA suelen citar las siguientes palabras de Yeshua que se encuentran en Mateo 5, 43 al 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pues bien, ese pasaje de Mateo es muy mal interpretado por el CIA. Allí Yeshua no trata nada respecto a los enemigos personales. La versión paralela se encuentra en Lucas 6, 27 al 28, y esas palabras de Yeshua se refieren a los enemigos de la nación de Israel, no a los enemigos personales. Según ese contexto, Yeshua comienza citando Levítico 19, 18.
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Yahvé.
Un pasaje que se refiere al vecino, a los hijos del pueblo de ellos, Israel, y dice que fue dicho que amaran a su prójimo, es decir, a sus vecinos, a los hijos del pueblo de ellos, Israel. Aborrece, odia a tu enemigo. Esto no está así en la ley, pero la palabra griega que se traduce enemigo es ekros. Corresponde a la 2190 de la concordancia Strong. Aquí se refiere al hostil, es decir, los oponentes a su pueblo Israel, o lo que es lo mismo, los pueblos enemigos. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos donde la palabra enemigo se aplica a los enemigos de la nación. Números 19, Segunda de Crónicas 6:24, Lamentaciones 1:5. De estos enemigos es de los que Yeshua habla, no de los enemigos personales. Y les dice que los amen. ¿En qué sentido? Veamos. La palabra griega traducida a amar es agapao. Corresponde a la G25 de la concordancia Strong. Aquí aplica a un sentido social, no moral. Los judíos no debían socializarse con los pueblos enemigos. No debían tener alianza con ellos. Deuteronomio 7:1 al 2.
Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirá del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia.
Se pedía desconfiar de ellos y no convivir con ellos. Yeshua habló de amar a esos enemigos, los pueblos enemigos, en el sentido de socializar con ellos, de hacer alianza con ellos. Él no habló de enemigos personales, sino de los enemigos de la nación. Por eso es que Pablo dijo que Yeshua abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Efesios 2:15 al 16.
Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante el madero reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades.
La BLA dice, destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Es decir, Cristo abolió el sistema de separación, esa barrera que separaba a los dos pueblos, el gentil y el judío, de la ley, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De esto es lo que trata Yeshua. Él no habló de enemigos personales. Aquellos del CIA que utilizan ese pasaje de Mateo 5:43 al 44 para alegar que tenemos que amar a nuestros enemigos personales, están pervirtiendo el pasaje bíblico sacándolo totalmente de su contexto. Yeshua no trata de los enemigos personales, sino de los enemigos de la nación. Nosotros no tenemos por qué amar a nuestros enemigos personales, pero sí debemos mostrarles misericordia para que se sientan apenados. Tal como dijo Pablo en Romanos 12, 20 al 21. Conclusión. Queda demostrado que a los que tenemos que amar es a nuestro prójimo, no a todo el mundo ni a nuestros enemigos personales. Esas son cosas que no las enseña la Biblia. Sin embargo, debemos mostrarles misericordia para que se sientan apenados. Hasta aquí el estudio bíblico. Gracias y paz a todos los hermanos. Ya pueden dar sus aportaciones.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de la Santa Escuela Enoteísta, aquí en Telegram del hermano Tito. Un saludo cordial a todos y todas las hermanas. Hermano Tito, estuve escuchando su debate con este José Junior, parece que de la República Dominicana, por su acento, la forma en que habla el español. Tengo yo una duda al respecto. Bueno, en primer lugar, pues no creo nada de lo que él dice. En segundo, pues yo creo igual que el Señor Jesucristo siempre ha existido y nunca dejará de existir, y que ha estado junto al Padre en su trono, en los cielos, en el mismo trono que comparten, porque dice la Escritura que está sentado a su derecha, ¿no? Y pues desde ahí reina junto con el Padre. Pero yo nomás tengo una duda. ¿Qué dice la Biblia al respecto de... Bueno, sé que cuando hizo la creación, los cielos y la tierra, lo que yo creo es que también creó los ángeles. Mi duda es que también creó a todos los seres vivientes y los 24 ancianos que menciona el Apocalipsis. ¿Esos también los creó cuando creó el Señor los cielos y la tierra, al hombre, y por causa del hombre a la mujer? Porque si no mal recuerdo, primero Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y pues al verse solo, cuando su primera tarea de Adán fue darle nombre a todas las cosas, no se encontró pareja para él, y por eso dijo Dios que el hombre no era bueno, que el hombre estuviera solo, y de la costilla de Adán creó a Eva. Mi duda es, el Señor creó a los 24 ancianos y a los querubines y a todo eso, cuando también creó a los ángeles, o sea, cuando creó los cielos y la tierra y al hombre, ese es mi, y después a la mujer. Eso es lo que es mi pregunta, hermano Tito, y pues gracias y paz.
Hola, hermano Eder, muy buena pregunta. Mira, la Biblia nunca dice que Dios creara a los cuatro querubines que están alrededor del trono celestial de Dios. Lo que dice la Biblia es que ese trono es eterno. Tu trono, Dios, es eterno. Y si esos ángeles están, perdón, esos querubines, que no ángeles, no tenemos que confundir los querubines que están alrededor del trono de Dios con los ángeles. Son dos cosas muy diferentes. Si esos querubines están alrededor del trono de Dios y el trono de Dios es eterno, siempre ha existido, pues significa, por tanto, que esos querubines también son eternos. Esa es la idea simple. La Biblia nunca dice que Dios creará a sus querubines. Y respecto a los 24 ancianos, tampoco son ángeles, ¿eh? Son otra clase de seres que están también alrededor del trono de Dios, por lo tanto se deduce que también son eternos. ¿Por qué no pueden ser eternos los 24 ancianos? La Biblia nunca dice que fueran creados. O sea, eso que dicen los herejes, como estos, de que solamente hay un Dios eterno, un ser eterno, que es el Padre, eso es mentira, eso jamás lo dice la Biblia. Dios el Padre es eterno, Cristo es eterno, los cuatro querubines que están alrededor del trono celestial son eternos, y los 24 ancianos seguramente que también son eternos. Es decir, que hay seres eternos, está el templo celestial de Dios, que es eterno, el trono de Dios, que está en el cielo, es eterno, siempre ha existido. Por consiguiente, claro que esos cuatro querubines y los 24 ancianos son eternos. La Biblia nunca jamás dice que fueron creados. Lo que sí fueron creados, como dice bien claro la Biblia, son los ángeles de los cielos, que fueron puestos en los cielos. Primero Dios creó los cielos Seguidamente creó los ángeles y después creó la tierra. Los ángeles viven en los cielos, es decir, en el cosmos. En el universo, pues viven los ángeles, ahí tienen su morada. Y los cuatro querubines, pues son seres especiales, son seres diferentes que están alrededor del trono de Dios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.